comenté el día de ayer un poquito esto. Vamos a hacer la meditación en las imágenes, ¿verdad? Para mañana. Que es muy importante que lo tengan en cuenta ustedes. En la manera de que llevamos el budismo nosotros, todos, la mayoría, existe una parte que le llamamos budismo devocional. Y este budismo devocional es el que está estructurado en el canto de mantras, de oraciones, de puyas, de saludos reverentes, etc. Es muy importante que tú tengas conciencia de por qué hacemos esto. No solamente es así de, ¡ay, qué padre ceremonia, qué bonito! No, tiene una función. Y la función básicamente del budismo devocional es abrirnos a una dimensión que no puede hacer la lógica, el argumento, la racionalidad. A una dimensión de tu conciencia, a una dimensión de tus emociones, que no están envueltos en conceptos, ideas, pensamientos. El budismo devocional está envuelto en la imaginación, en la poesía, en el desarrollo de grandes, podríamos decir, inmensas motivaciones. Se me olvidó ahora traer la puya de las siete etapas. Se me olvidó, no sé qué hice con el documento, pero podemos verlo en el celular, ¿verdad? Mañana me ayudes a buscarlo, la puya de las siete etapas, ¿sí? Lo podemos leer en el celular, una vez lo hicimos así, me acuerdo.
Traigo iPad.
¿Mande?
Traigo iPad.
Para la letra. Mañana me lo prestas y lo ponemos. Y tenemos varias, podríamos decir, prácticas que dan cuenta de desarrollar nuestro brazo, nuestro hemisferio, es el hemisferio derecho, ¿no? El que desarrolla la imaginación y la creatividad y todo eso. Porque si no, vamos a hacer del budismo otra propuesta lógica, argumentativa, racional y explicativa. Nos encanta a nosotros los occidentales. ¿Y por qué? ¿Y por qué dices eso? Y a ver, y tú hablas del Dharma. ¿Y qué es el Dharma? Pero así que, y somos muy de ese tipo de cuestionamientos. Y está bien hacerlo, pero está muy mal quedarte ahí nomás. Necesitamos desarrollar este brazo devocional. Y es un poco raro en el budismo para nosotros que tenemos la cultura judeocristiana, porque tú al escuchar devocional inmediatamente identificas un dios o un creador, y en el budismo no manejamos este tipo de ideas, sino que la devoción es básicamente a lo que podríamos nosotros las cualidades budaicas. O sea, tenemos devoción a las cualidades que desarrolló el Buda Siddhartha Gautama, entre ellas las cuatro, lo que le llamamos las cuatro paramitas, las cuatro grandes emociones positivas, que es el amor, la compasión, el gozo y la ecuanimidad. Y nuestra práctica devocional lo que quiere hacer fundamentalmente es entrar a una dimensión gozosa, muy importante en el budismo, la alegría y el gozo. Hay ciertas sectas budistas ahí muy serias, así, pero son una minoría. La mayoría de las escuelas budistas son muy risueñas. No sé si ustedes han visto videos cuando el Dalai Lama se caga de la risa, ¿no? Y es muy contagioso, o sea, realmente le ves una sonrisa y al minuto ya puede estar serio, ¿no? Y al otro minuto, ¡ay, no! La alegría le llamamos, tiene muchos nombres, ¿no? Pero el más recurrente es, le llamamos mudita, que es una, no es esta alegría de jajajajaja, ¿no? si no es ese la alegría de estar vivos, la alegría cuando tú te das cuenta de algo y te sientes un poco mejor y sabes que desarrollaste una cualidad, como puede ser la paciencia, que en una situación que te hacía enojar antes, hoy ya no te hace enojar, dices, órale, ¿no? qué padre, ya esto lo puedo, ya puedo manejar esto. Cuando te sale un buen proyecto, ¿no? y te da alegría, la alegría es muy importante, incluyendo en nuestros estados de peor sufrimiento, es muy importante, mudita, el gozo, la alegría, le llamamos priti. Es la, por ejemplo, es muy gozoso, no sé si ustedes lo han, espero que lo hayas sentido en un momento en tu vida, cuando a veces estamos sentaditos en la sala de tu casa o estás ahí sentado en la oficina y te paras y wow, y ya, no es así que te pasa algo suave, no, wow, ¿no? Las expresiones de asombro que a veces nos surgen por las experiencias cotidianas buenas que a veces tenemos, cuando ves esa alegría, cuando ves, por ejemplo, un amigo que tenías 10, 15 años sin verlo, y de pronto lo vuelves a ver, bueno, ahorita no nos abrazamos, pero lo abrazas, y esa es una alegría, no es así, no estás, es la alegría de una sonrisa, así muy, en la mayoría de las estatuas del Buda, no sé si este, creo que este sí trae una sonrisa más bella que la de Mona Lisa. El Buda casi siempre está sonriendo, pero no es una sonrisa de, no, es una, la suavidad de nuestro corazón, cuando es tocado por el amor, por la compasión, por la ternura, es una sensación muy agradable, que la puedes tú vivir en cualquier momento si comenzamos a cultivar este tipo de prácticas devocionales. Por eso las prácticas devocionales tienen el sentido de generar el gozo de la vida. Deberíamos estar muertos de la risa por el solo hecho de estar vivos, ¿eh? Y más ahorita, como lo comentó Diana, ¿no? Con toda 2.000, 3.000 gentes muriendo. Imagínense, ubiquen lo que estamos diciendo. Cuando dijiste eso, me vino en la mente pongan ustedes 2.000, 2.500 cadáveres, personas acostadas, y pongan ahí. Es más que un edificio. Ese es el nivel de... Entonces, esa la podríamos decir que es nuestra sensación, ¿no? Pero eso mismo te tiene que demostrar a ti que estar vivo es un privilegio increíble. O el que tú, a varios de ustedes comentaron que en su familia pues no había enfermo y nada. Híjole, es una bendición. Deberías de tener esa sonrisa del Buda. Decir, híjole, ahí vamos. Y en la práctica devocional trata mucho de desarrollarnos esta alegría. Inclusive cuando estamos en situaciones difíciles o dolorosas, tener, por ejemplo, piensen bien, cuando se nos ha muerto una persona amada, o sea, un familiar, su esposo, etc. Sí, pues sí, claro que es triste y duele mucho, ¿no? Pero también puedes alegrarte de decir, híjola, esta persona ya se fue del samsara. Ya se fue del samsara. ¿Quién sabe dónde se fue, no? Pero ya no está aquí y ya bueno. Y a mí me encanta mucho en los funerales cuando la gente dice que descanse en paz. O sea, qué maravilla, ¿no? O sea, y yo, pues como la mayoría de ustedes, he tenido experiencias ya muy cercanas a la muerte, entre ellas la de mi madre. Y me acuerdo muy bien cuando ella deja de expirar, ¿no? Va a su última respiración. Su rostro se transformó de una manera increíble. Se suavizó. Ella murió porque tuvo como 5 años de... ¿Cómo se llama esta? Que los huesos se hacen...
Artritis.
Y había sufrido de más. No hay uno decimos, oye, ya paren a esto, y otro, no, que, bueno, total, la típica, ¿no? Y cuando uno dice que esté en paz, es verdad, es una verdad ineludible. Hasta el cuerpo, la carita, todo descansa cuando uno muere. En el budismo hablamos mucho de la muerte, no porque nos guste, sino porque nos vamos a morir. O sea, no hay manera de zafarte de eso. Y tenemos que saber, así como también tenemos que saber vivir, tenemos que saber morir. Y no hay mejor muerte desde nuestro punto de vista que la muerte de la que está pensando en la compasión, la muerte consciente, la muerte llena de amor, de aceptación, de ternura. Y de cierta manera, de alegría de dejar un mundo como el que estamos viviendo desde hace muchos siglos, no nomás ahora. Cuando Siddhartha Gautama muere a sus 80 años, se dice que hay un debate, ¿no? Que uno dice que se murió porque comió carne de puerco, otros dicen que comió unos hongos que eran venenosos, y pues hay varias interpretaciones. Pero él muere de manera, si ustedes han visto el Buda, un Buda que está acostadito, pone su mano derecha aquí en la cabeza y la mano izquierda se pone acá arriba y uno se pone recargado en la derecha, se llama Paranirvana. Se dice que el Buda no llegó al Nirvana, llegó al Paranirvana, o sea, más allá del Nirvana, quién sabe qué sea eso. Y todas las estatuas y dibujos de Paranirvana del Siddhartha Gautama, el Buda, ves la cara realmente pacificada por fin, en absoluta pacificación. Y esta práctica devocional que tenemos tiende mucho a reconciliarnos con este tipo de experiencias y a quitarnos el miedo. En lo que vamos a hacer mañana, por ejemplo, de las Puya de las Siete Etapas, decimos, tantos Budas como tantos átomos hay en el universo. ¿Cuántos átomos hay en el universo? Y una de las cosas que hace la práctica devocional es rompernos nuestros miedos, rompernos nuestras autolimitaciones, porque una de las cosas que nos hacemos mucho a nosotros mismos es no creernos la capacidad que tenemos de transformarnos. Tendemos mucho a subevaluarnos a nosotros mismos, tendemos mucho a denigrarnos a nosotros mismos, y la práctica devocional te enseña a ti a demostrarte que puedes romper tus propias fronteras, que puedes romper tus propios límites, que tú te has creado, que nosotros nos hemos creado, nadie más nos ha puesto. Y hablamos así de los billones y billones de Budas, de los miles y billones de planetas de oro, ¿no? Así, que viene mucho de la tradición hindú, pues, ¿no? Nosotros venimos de la tradición hindú, o sea. Y los hinduistas son muy, pues, más. Los hinduistas nomás tienen más de 3.000 dioses, más, imagínense. El panteón de los dioses hinduistas es sumamente rico y e imaginativo. Y todo esto viene al cuento porque le des sentido tú a lo que son los mantras, son los rituales, son nuestros cantos. Ese es el sentido que tiene. Es un sentido lúdico, es un sentido para romper nuestras autolimitaciones conceptuales, lógicas, culturales que tenemos, y entramos a un campo lleno de... Te vamos a recitar en Mahakaruna, ¿no? Para que vean lo que es esto. Les cotorreé demasiado. Vamos a empezar. Vamos a cantar la dedicación, por favor. Y ahorita lo voy diciendo. Ahora vamos a dedicar cantos. 10 minutos antes. ¿Cuánto duraba el...?
10 minutos
antes. Le vamos a parar y vamos a escuchar un mantra Om Mani Padme Hum. Se lo voy a explicar para los que es la primera vez que lo escuchan. Hacemos el saludo reverente y nos vamos a dormir. Y descansa. Entonces, vamos a iniciar la dedicación, por favor.
Dedica.
Consagramos este lugar a las tres joyas.
Al Buda,
el día de la iluminación,
al que aspiramos.
Al Dharma, el sendero de la enseñanza, el cual seguimos. A la Sangha, la amistad mutua que disfrutamos. De aquí no se habla ninguna palabra necia,
que ningún pensamiento inquieto y perturbe la mente. A la observación de los cinco preceptos dedicamos este lugar. A la práctica de la meditación dedicamos este lugar. Al desarrollo de la sabiduría dedicamos este lugar. Al logro de la iluminación dedicamos este lugar.
Aunque en el mundo exterior exista la violencia,
que aquí exista la paz. Aunque en el mundo exterior exista el odio, que aquí exista el amor. Aunque en el mundo exterior exista la aflicción, que aquí exista la alegría.
Ni por el cantar de las escrituras sagradas,
ni por el rocío del agua bendita, sino por nuestros propios esfuerzos hacia la iluminación, dedicamos este lugar.
Que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado,
se abran los lotos, los pétalos de la pureza, que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado, se extiendan las vagras, glorias de la determinación, que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado, se produzcan las llamas que transmutan el samsara y nirvana.
Al sentarnos aquí, al practicar aquí,
que nuestras mentes se hagan Buda, que nuestros pensamientos se hagan Dharma, que nuestra comunicación mutua se haga Sangha, para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres, con el cuerpo, el habla y la mente, dedicamos este lugar. Para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres, con el cuerpo, el habla y la mente, dedicamos este lugar. Para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres, con el cuerpo, el habla y la mente, dedicamos este lugar. Ahora nos vamos a ir hasta la página 6, por favor. También lo vamos a recitar con el mismo tono.
¿6?
Ay, perdón, es que no veo bien. Sí, 6. Cultivando mente de iluminación.
Con el deseo de liberar a todos los seres,
como refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, hasta alcanzar la iluminación plena,
alentando por la sabiduría de la compasión,
cultivo en este momento, en presencia del Buda, el estado mental necesario para alcanzar el pleno despertar, en beneficio de todos los seres sensibles.
Mientras perduren el espacio y los seres sensibles,
hago el voto de permanecer aquí hasta disipar las miserias del mundo. Otra vez.
Con el deseo de liberar a todos los seres,
Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, hasta alcanzar la iluminación plena.
Alentado por la sabiduría de la compasión,
cultivo en este momento, en presencia del Buda, el estado mental necesario para alcanzar el pleno despertar en beneficio de todos los seres sensibles.
Mientras perdure en el espacio y los seres sensibles,
hago el voto de permanecer aquí hasta alcanzar las miserias del mundo.
Con el deseo de liberar a todos los seres,
tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, hasta alcanzar la iluminación plena.
Alentado por la sabiduría de la compasión,
cultivo en este momento, en presencia del Buda, el estado mental necesario para alcanzar el pleno despertar en beneficio de todos los seres sensibles.
Mientras perduren el espacio y los seres sensibles,
hago el voto de permanecer aquí hasta disipar las miserias del mundo.
Una de las frases que ustedes van a oír mucho en la práctica devocional budista es esta atrevidísima, enloquecida propuesta de liberar a todos los seres sufrientes. Y lo primero que le viene a uno a la mente es, oye, si no me voy a liberar, yo voy a liberarlo. Y a todos, ¿saben lo que es? Todos los seres sintientes. No estoy hablando nada de los seres humanos, estoy hablando de los animales, tanto los que viven en el aire, los que viven en la tierra, los que viven bajo tierra, los que viven en el agua. Estoy hablando de todos los espíritus, todas las mentes que no tienen cuerpo. Billones, billones. Todos los seres sintientes incluyen también a los seres de otros planetas, a seres de otros planos. Es una locura. Es decir, yo me propongo liberar a todos los seres sintientes. Y a este tipo de locuras, entre comillas, obviamente, le llamamos aspiración. Nuestra transformación como seres de materialistas a seres espirituales tiene que empujarse con la aspiración, así le llamamos. Aspiración quiere decir un deseo bondadoso que está proyectado a transformar nuestra mente egoísta a una mente compasiva, nuestra mente de ignorancia a una mente sabia, nuestra mente cerrada, egocéntrica, a una mente abierta, amorosa. Necesitamos aspirar. Es como, me imagino que todos estudiaron una carrera, ¿no? Y antes de entrar a tu carrera, ya sea médico, ya sea ingeniero, ya sea lo que sea, tuviste que aspirar a hacerlo. Ay, en la prepa ya andabas, bueno, ¿qué voy a estudiar? Pues me gusta esto, me gusta lo otro. Y comenzaste a crear un espíritu de aspiración, hasta que llegaste a la conclusión, ay, yo, a mí me gusta mucho la medicina, me gusta mucho trabajar en las enfermedades, me interesa, ¿no? Y esa aspiración, cuando entraste a la carrera, se vuelve una realización. Esos son los conceptos que utilizamos. Primero aspiramos, y ya que logramos hacer más o menos lo que estamos aspirando, esa aspiración se vuelve una realización, ¿no? Por eso nosotros hablamos de un camino espiritual aspiracional y un camino espiritual donde realizamos. Por ejemplo, cuando hablamos, algunos de ustedes ya han estado con nosotros en retiros sobre la vacuidad, sobre el vacío, ¿no? Decimos, aspiro a entender el vacío, lo que es sunyata, lo que es vacuidad. Y ya cuando logro comprender o experimentar intuitivamente ese vacío, ya comienzo a realizar el vacío. Eso es muy importante, ¿eh? De hecho, gran parte de nuestra práctica budista es aspiracional, ¿no? Y eso es, por eso a veces se nos critica mucho, no, ay, que los budistas no hacen nada, y se la pasan ahí en retiros y sentados y no haciendo nada, ¿no? Pero la gente lo que no entiende es que estamos cultivando la aspiración. Estamos cultivando la aspiración. y ya en un momento dado que estemos capacitados, pues podemos poder echar a andar el Dharma, la compasión, es ser realmente personas más abiertas, más sinceras, más tiernas, más inteligentes, comenzar a realizar el Dharma. Pero el Dharma, que no es más que la verdad de las cosas, primero tienes que aspirar a ella. Y después ya, cuando tienes ya una buena estructura aspiracional, ya empiezas a realizar. No es al revés. No es al revés. No sé para qué vino el tema ese. Pero ahí vino. Bueno, vamos ahora a recitar lo que quedamos en Meta Karuna. Está en la página... No, el más... el Karuna Sutra, perdón. Porque aquí van a ver ustedes lo que es esta 14. La 14. ¿Le hacemos igual, por favor? Y vamos a usar las campanas. Con las campanas, ¿eh? Con fuerza, No. Es así. Es, despierta, estás haciendo una oración, pues no, concéntrate y ves, ay, es que me quiero dormir, que no sé qué. No, despiértate. Para eso hacemos las campanas. Karuna Sutra, el Sutra de la Gran Compasión. En el budismo hablamos de dos tipos de compasión. Una compasión que le llamamos más Karuna y otra compasión que le llamamos Maha Karuna. Maha, en el lenguaje sánscrito, por eso es Maharandi, por ejemplo. Maha quiere decir grande. Grandotote, inmenso, ¿no? un maha. Yo, por cierto, al Buda, la otra vez leí, no lo había escuchado eso, no lo había leído, le decían Mahayogi a Siddhartha Gautama. O sea, le decían, no nomás es un yogi este cuate, es el yogi de los... Maha quiere decir lo más grande, ¿no? Y la compasión, nosotros la dividimos en dos, una compasión que podríamos decir una compasión ordinaria, que es la compasión que todos tenemos por la gente que amamos, por los proyectos que tenemos, y estás ahí echándole ganas para que las cosas salgan bien. Pues eres compasivo, me imagino, ¿verdad? Con tu familia, con tus amigos, con algunos vecinos, por lo menos, no con todos, pero con algunos. Todos somos compasivos, incluyendo la gente, los narcos y todo eso, también son compasivos, ¿eh? No crean que andan odiando y tirando balazos las 24 horas. No es cierto eso no existe. Toda la gente tiene compasión. Unos más, otros menos. Todos, independientemente de lo que hagan. Y a eso le llamamos la compasión. Es una compasión, podríamos decir, limitada a tu circuito, ¿no? O si eres muy ecológico, eres muy animalista, ¿verdad? Como hoy en día... pues eres muy compasivo con los perros, vas y pones demanda cuando ves a tu vecino golpeando al perro y dices, yo me lo voy a tronar a este cuate porque no quiero que el perro sufra. No son, ese es Karuna, le llamamos. La compasión, podríamos decir, me atrevo a decir hasta natural, que no sale, que no necesitas ningún esfuerzo ni venir a un retiro para tocar esa compasión. Maha Karuna es una compasión hacia todos, como decimos, a todos los seres. Y aquí transformamos nuestra vida ordinaria, nuestra vida cotidiana, en una cosa extraordinaria. Ese es Maha Karuna, ahorita lo vamos a ver. Más allá de lo que te puedas imaginar. Nos convertimos en un kama para los que están cansados, nos convertimos en néctar para los que están muertos de sed, nos convertimos en pan para los que tienen mucha hambre, nos convertimos en medicina para los que están enfermos. Maha Karuna es ya, no te mides ya, te desborda el ego, te desborda tu yo, te desborda tus identidades artificiales, te desborda tu nombre, te desborda tu familia, se desborda esta compasión, ¿no? Yo siempre me imaginé esta Maha Karuna como una fuerza, como si nos cayera ahorita en la Tierra un meteorito del tamaño de la Luna. Todo explotaría. Ese es Maha Karuna. Tiene mucho más, pero Y también también a veces, por cierto, hacemos retiros de compasión. Son unos que más me gustan. A mí me gustan los dos temas, el tema de la compasión y el tema del vacío, de la vacuidad. Pero con la pandemia no podemos hablar de mucho de vacuidad. Ya con la pandemia tenemos. Karuna Sutra, o el Sutra de la Gran Compasión, Maha Karuna. Entonces iniciamos con campanas, por favor.
Que los seres estén sanos, sin enfermedades ni adicciones. Que todos los seres obtengan lo que desean y necesiten para su paz y tranquilidad.
Que todos los seres estén libres de miedos y esperanzas, protegidos contra cualquier daño.
Que todos los seres tengan paz y tranquilidad en sus corazones y en sus mentes. Que haya paz en el mundo y en todas las partes de los universos. Que para que la compasión crezca, cada vez más nos refugiemos en el Buda, el Dharma y la Sangha. Que nos protejan las tres joyas para liberarnos de toda insensatez, apego y aversión.
Que cada uno de nosotros nos transformemos en un medio de amor.
Que yo pueda convertirme en una medicina y guiar a todos los enfermos. Que sepa cuidar y sanar las aflicciones de los demás hasta que se curen. Que pueda convertirme en alimento y bebida aquellos que sufren hambre y sed. Que yo pueda proteger a los enfadados y a los pobres. Pueda yo convertirme en lámpara para aquellos que están en la oscuridad. Que yo pueda ser una cama para aquellos que están cansados y agotados. Que pueda convertirme en un puente para que todos pasen de la orilla del sufrimiento a la orilla de la felicidad. Que todos encuentren la felicidad a través de mis acciones en mente, palabra y mi cuerpo.
Que pueda ofrecer libertad para todos aquellos que estén esclavizados.
Que pueda dar nuevos territorios para todos los migrantes y así puedan encontrar espacios de aceptación y tranquilidad. Que pueda ofrecer paz y serenidad para todos aquellos que sufren violencia y agresiones. Que pueda dar consuelo y protección para todos los niños, niñas y mujeres que sufren violencia. Que pueda ofrecer a todas las personas envejecidas un hogar de comodidad y de cuidado. Que pueda abrazar a todos los corazones que se han roto por la deslealtad y la codicia. Que aquellos que no puedan oír, escuchen por medio de mis oídos. Que aquellos que no pueden hablar, hablen a través de mi boca. Que aquellos que no pueden caminar, caminen con mis piernas. Que aquellos que no pueden mover su cuerpo, se muevan por medio de mi cuerpo. Pueda yo tomar el sufrimiento de todos los seres que sufren, pueda yo dar toda mi felicidad a todos los seres que sufren.
Y que nadie sufra y se incomode debido a mis pensamientos, palabras y obras.
Que yo desee la felicidad a todos los seres, ya sea que me amen, me odien o que no me conozcan, ya sea que me cuiden o me lastimen, y que pueda yo ser una buena persona para la felicidad y gozo de todos los seres sintientes, sin excepción alguna.
Si no tenías nada que hacer en esta vida, lee diario esta oración para que tengas ocupado todas las 24 horas. Déjame ver, porque necesitamos la... No, Jacaruna, eso es así, se llama esa... No, ese no.
Es que se me empaña por mí, qué relajo.
Vamos a la página 17, por favor. Vamos a hacer la dedicatoria. Ya la había hecho en corto la maestra Amanda, ahorita la vamos a hacer de nuevo. Vamos a leer, me dice dedicatoria al mérito al final de una jornada y la dedicación de méritos al final del día. Vamos a leer estos dos. Que ya Amanda nos dio ya algunas indicaciones al respecto.
Igual.
Pueda el mérito acumulado, pasado, presente y futuro, beneficiar a los seres sensibles.
Pueda el camino de la práctica desarrollar continuamente la conciencia del cuerpo, palabra y mente. Pueda la luminosidad dispersar la oscuridad de la ignorancia en la mente de todos los seres sensibles. Además, que puedas constituir un soporte de un poderoso camino que conduzca a todos los seres en la realización del Mahayana. Cuando actúe de acuerdo con las enseñanzas e instrucciones de dicho camino, pueda el mérito y la virtud de los seres sensibles ser la causa de la felicidad de todos.
Dedicación de méritos al final del día. Ese lo recitamos todos al mismo tiempo, por favor. Y ese ya lo recitamos ya sin cantar. Debido a los méritos acumulados durante los tres tiempos por mí y por los Budas y los Bodhisattvas, los cuales están vacíos por sí mismo, pueda yo, que de por sí estoy vacío, alcanzar el estado iluminado de Buda Shakyamuni, el cual está vacío de existir por su propio lado, y conducir por mí mismo y lo más rápidamente posible a dicho estado, iluminando a todos los seres conscientes que también están vacíos de existir por su propio lado. Ahora vamos a tomar nuestra posición de meditación, por favor. Vamos a escuchar el mantra de Om Mani Padme Hum. Este mantra es quizá el mantra más conocido en el budismo tibetano. Y Om Mani Padme Hum, no veo. El Om Mani Padme Hum son seis sílabas. Representan Om Mani Padme Hum. Y tiene muchos significados. El significado lúdico, el significado analógico, podríamos decir, es el Buda sentado en una flor de loto. No, cuando uno está diciendo Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, te puedes imaginar así el Buda. Sí, saben lo que es la flor del loto, ¿no? Es una flor que nace en los pantanos y su tallo es alto, 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 y los pétalos de la flor del loto tienen como cera. Entonces todo lo que le cae a una flor del loto se resbala, ¿no? Que también es una buena idea, ¿no? Es decir, cuando tú dices, ah, se me resbaló eso. Es decir, es muy sano eso. Este problema a mí no me afectó, a mí me resbala. Así es la flor del loto, ¿no? Le resbala. Y ponemos al Buda arriba, ¿no? Entonces está la flor del loto y el Buda está así sentadito, ¿no? Todo. Aunque el nirvana surge del samsara. Tu felicidad surge del sufrimiento. Así es esto, ¿eh? Y también representa lo que llamamos los seis paramitas, que son, a ver si me acuerdo, son la generosidad, que son prácticas de un bodhisattva. Un bodhisattva es una persona que busca la iluminación para poder auxiliar a los demás. Es generosidad, ética o moralidad, paciencia, esfuerzo, meditación y sabiduría, ¿no? Se llaman las seis perfecciones. Y un bodhisattva se dedica precisamente a desarrollar en su mundo espiritual, en su mundo cotidiano, esas seis perfecciones. Y por eso el Om Mani Padme Hum representan cada uno de esas seis perfecciones. Entonces vamos a escucharlo en posición meditativa, siempre vamos a contemplar. Terminando esto, hacemos el saludo reverente y nos vamos a dormir. Y nos vemos aquí a las 7:25.
Esperemos que funcione ahora sí. Nuestros vecinos han transitado por tres fases. Rock mexicano, estaban ahorita románticos y ahorita ya están en el folclore. Ok, entonces tomamos posición y nomás escúchalo, Loman y Pamela. Si eres una persona imaginativa, haz la flor de loto y el Buda sentado. Thank you.
vamos a hacer nuestro saludo reverente.
En ese nombre, Mani Padme Hum.
Que estás castigado.
Ay, te pulí, toma para acá.
Primero en llamada y respuesta.
Namo Buddhaya. Tomo refugio en el Buda. En una primera ocasión. Tomo refugio en el Buda. En una segunda ocasión. Tomo refugio en el Buda. En una tercera ocasión. Tomo refugio en el Dharma.
Tomo refugio en el Dharma.
En una primera ocasión.
En una primera ocasión.
Tomo refugio en el Dharma.
Tomo refugio en el Dharma.
En una segunda ocasión.
En una segunda ocasión.
Tomo refugio en el Dharma.
Tomo refugio en el Dharma.
En una tercera ocasión.
En una tercera ocasión.
Tomo refugio en la Sangha.
Tomo refugio en la Sangha.
En una primera ocasión.
En una primera ocasión.
Tomo refugio en la Sangha.
Tomo refugio en la Sangha.
En una segunda ocasión.
En una segunda ocasión.
Tomo refugio en la Sangha.
Tomo refugio en la Sangha.
En una tercera ocasión.
En una tercera ocasión.
Y cerramos en la cuarta etapa con la protección. También en llamado y respuesta. Aquí pueden acompañar con las manos. Y con esto pues ya cerramos el ciclo del día de hoy. ¿Viernes?
Sí.
Sí.
Muchas gracias por sus compromisos, su estancia aquí con esta motivación de aspirar a ser mejores personas. Nos vemos aquí a las 7:25 en punto, por favor. Recuerden que esperamos paraditos en la meditación hasta que la maestra Amanda nos indique que nos podemos sentar. Y antes de retirarnos, dejamos pues, muy ordenadito y muy limpio nuestro salón, por favor. No dejen botellas de agua ni nada de eso, por favor. Porque el Buda, pues aquí se queda. Nosotros nos vamos, pero él se queda aquí. Entonces, llamado y respuesta, por favor. Vida preciosa.
Mente
sabia.
Mente sabia.
Mirada clara.
Mirada clara.
Palabras precisas.
Palabras precisas.
Escucha profunda.
Escucha profunda.
Corazón bondadoso.
Corazón bondadoso.
Cuerpo sano.
Cuerpo sano.
Bonita noche, sueños lúcidos y descansemos. Nos vemos aquí 7:25, por favor. Ah, ¿quién nos va a despertar?
sonando nuestra despertadora, que ya no, ya no quiere. Cobarde, cobarde. ¿Alguien que nos quiera despertar a las 7? Sale muy bien. ¿Tú? ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Sí, ya viste todos los cuartos.